Creo que son como 2 años, ¿verdad? Los que tenemos en Mateo. Algo así. Pero no importa, no le crean al pastor, no terminamos todavía. Me dice, ¿lo vas a terminar ahora? No, le digo, todavía queda una semana más. Una semana más, de hecho va a cerrar él con broche de oro. Pero el día de hoy vamos a estar en el capítulo 28, a partir del versículo 1. Y vamos a llegar hasta el versículo 15 solamente, del 1 al 15. Entonces, si te parece, leemos el pasaje, oramos y nos echamos un clavado en la palabra, ¿ok? Mateo 28, verso 1 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, no solamente esperanza, encontramos una esperanza cierta, una esperanza segura de esa glorificación, Señor, que tú has prometido a tu pueblo. Señor, tenemos el testimonio de tu Hijo Jesús levantándose de los muertos. Tenemos el testimonio de Cristo resucitado, de Cristo vive, del Cristo vivo, Señor. Y si Jesús vive, nosotros podemos tener garantía también de que viviremos con Él. Señor, que a través de tu palabra el día de hoy podamos encontrar esta seguridad de que un día, Señor, este cuerpo corrompible será levantado en gloria, una gloria incorruptible, para estar por la eternidad junto a su Creador, Señor. Que podamos encontrar ese gozo mientras llega aquel día en esta certeza que tenemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que es un tema, la resurrección es un tema que vemos cada año, usualmente en Semana Santa, pero quiero que veas, estamos completando el libro de Mateo, y yo no sé si te diste cuenta, pero Mateo pasó 20 capítulos narrando 33 años casi de la vida de Jesús, y ha pasado 7 capítulos en la última semana de su vida. De alguna manera, Mateo bajó la velocidad desde que Jesús entra a Jerusalén y comienza a poner más atención en esos últimos días de Jesús vivo. Sin embargo, como el pastor David nos platicaba la semana pasada, vemos su muerte y, aunque nos da algunos detalles, en realidad Mateo no se va a los detalles específicos de la muerte de Jesús y tampoco lo hace en la resurrección. Tú puedes leer los cuatro evangelios y vas a encontrar que hay diferencias importantes entre las narraciones de cada uno de los evangelistas. Pero esto, más que hacernos dudar del relato de la resurrección, nos comprueba que cada uno de ellos, de manera independiente, con la información que ellos tenían, armaron esos relatos. Y cada uno de ellos tiene un énfasis diferente de los eventos relacionados con la resurrección. Y lo que quiero que veamos es que en esta porción, Mateo se enfoca en el testimonio de aquellos que vieron a Jesús resucitado. Algunos voluntariamente, algunos involuntariamente, pero cada una de las personas involucradas en este pasaje tiene un testimonio de una tumba vacía. Y lo que vemos aquí, verso 1, el capítulo 28, dice: es que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y es interesante porque este hecho de que sea el primer día de la semana, de alguna manera Mateo lo está llevando más allá de que haga referencia simplemente al domingo. La gente no lo sabía, pero ese primer día de la semana en realidad era el primer día de una nueva era. Era el primer día donde la muerte estaba siendo vencida, donde Jesús estaba manifestando una nueva era de gracia y donde Él estaba mostrando que tenía autoridad sobre, no solamente sobre la naturaleza como lo había mostrado, sobre las enfermedades o sobre los poderes demoníacos. Ahora estaba mostrando también que tenía autoridad y poder sobre la muerte. Y dice que en ese primer día de la mañana, después del día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, el pastor David nos narró cómo Jesús fue llevado a una tumba prestada, ¿no? Es interesante porque yo no sé, imagínate, ¿no? Jesús, oigan, necesito una tumba, pero nada más por 3 días, ¿no? Como Airbnb, pero el de tumba, ¿no? Solamente voy a estar por 3 días. Y vemos que lo llevaron a la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, reclama el cuerpo, presta la tumba, y estas mujeres van muy temprano de mañana. Y es muy interesante este hecho. No quiero hablar de las mujeres, no voy a hacer eso, pero si ustedes se fijan en el versículo 1, las que van allí en la mañana son María de Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahora, si tú te vas al capítulo 27, el capítulo anterior, verso 56, dice que, ve desde el 55, estaban allí que muchas mujeres, está hablando de la muerte de Jesús. Cuando Jesús es crucificado, dice allí, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban ¿quién? María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y madre de los hijos de Zebedeo. Lo que tú ves allí es que estas mujeres habían estado, no solamente en la muerte, habían acompañado a Jesús, algunas de ellas sirviéndole en todo su trayecto a Jerusalén, habían estado sirviéndole allí. Cuando Jesús va a la cruz, están allí y son las primeras en ir. Ahora, no es que fueran mitoteras, no es que fueran al chisme, al mitote. Quiero que veas algo importante aquí. Están las mujeres allí. ¿Dónde están los hombres? Los hombres estaban en el aposento alto, a lo mejor diciendo: Señor, que no vengan los romanos a buscarnos. Pedro, Señor, no aguantaría otra traición. Una cuarta negación ya sería el colmo. Pero no vemos a los hombres allí. De hecho, en el relato de Juan, las mujeres van, le dicen, y Pedro y Juan juegan carreras hasta la tumba. Juan no pierde la oportunidad para decir que él ganó, pero el punto es que los hombres no están presentes en la muerte. Juan sabemos que estuvo allí, pero el resto de los discípulos no aparecen. Y ahora, en el primer día de la semana, el domingo temprano, estas mujeres están allí, van a ver el sepulcro. Ahora, ¿a qué van a ver el sepulcro? Bueno, sabemos que Jesús murió viernes. Y antes de que llegara el sábado, acuérdate, el conteo de los judíos del día comenzaba en la tarde. Cuando empezaba a oscurecer, era, vamos a decir, comenzaba el día siguiente. Entonces, Jesús fue crucificado por la tarde del viernes, y antes de que oscureciera y llegara el día de reposo, lo tienen que llevar, ahora sí que a la rápida, a la tumba, y no lo habían alcanzado a preparar. Y estas mujeres, los relatos de los otros evangelistas, nos muestran que habían comprado especias y todo para ungir el cuerpo. Entonces ellas van temprano para ungir el cuerpo de Jesús. Y lo que sucede es que ellas van llegando entonces en el versículo 1, y dice el verso 2 que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí cosas interesantes. ¿Se acuerdan que hubo otro terremoto? ¿Cuándo? Cuando muere Jesús. Capítulo anterior dice que en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, etcétera, etcétera. Vemos entonces que hubo un terremoto cuando Jesús muere, pero ahora que Jesús resucita, hay otro terremoto. Ahora, Mateo, y otra vez, Mateo nos explica la razón del terremoto en el verso 2. No fue una, vamos a decir, que las placas tectónicas de la tierra se estaban acomodando. No, dice que un ángel del cielo bajó y movió la piedra. Ahora, es interesante cuando tú ves el relato, y Mateo quiere que tú y yo imaginemos. Esa es la razón por la cual nos da estos detalles. Dice, hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Imagínate la escena, baja el ángel, no sabemos cómo, no nos dice, pero mueve la piedra que era enorme. De hecho, sabemos por otros evangelistas que las mujeres iban pensando cómo iban a mover esa piedra para entrar. Pero cuando llegan, este ángel no solamente mueve la piedra, se sienta sobre la piedra. Ahora, no creo que la mayoría de ustedes vea el box, pero si alguien ve el box, las peleas de box, ¿alguien ve peleas de box aquí? Yo no, pero ¿alguien? Pati, yo sé que Pati sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen usualmente cuando ganan la pelea? ¿Qué es lo que hacen los peleadores al ganar la pelea? Corren y se suben a las cuerdas y se paran. Ahora, imagínate la escena. El ángel dice, rueda la piedra y se sienta en la piedra, ¿no? Y está, no está solo el ángel. De hecho, dice allí, fue un terremoto celestial este, ¿no? No fue una falla geológica, no fue celestial el terremoto. Y lo que dice allí, describe el verso 13 el aspecto de este ángel. Dice, era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora, acuérdate de algo. El pastor David nos relató la semana pasada, si vas al capítulo 27, al verso 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Es decir, ellos habían pedido una guardia. Entonces estaban estos guardias, tiembla la tierra y luego tiemblan los guardias. Dice que tembló la tierra, se movió la piedra y los guardias temblaron, dice, y quedaron como muertos. Ahora sí que básicamente se acalambraron, dice la versión libre. ¿Por qué? Porque no esperaban. Ellos estaban guardando ahí de los discípulos, pero no estaban esperando a un ángel. Dice que lo que sucede es que este ángel mueve la piedra, se sienta allí con esa apariencia resplandeciente y entonces se quedaron como muertos. Y me llama la atención porque mientras, digo, la realidad es que no solamente los ángeles se asustaron, las mujeres que estaban allí también se asustaron. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira lo que pasa allí. En el verso 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes. O sea, a los guardias, ustedes sigan temiendo. Ustedes no teman. Se dirige a las mujeres y le dice: no teman, no teman. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero en la Biblia, siempre que los siervos de Dios veían un ángel, temían. Siempre vas a ver que eso sucede y dice: y caí como muerto y quedé sin habla. Y siempre es: no temas. Como que esa es una frase ya, estaban entrenados los ángeles para decir eso, ¿no? Pero algo que seguramente aprendieron con la experiencia es que los seres humanos seguían temiendo siempre. Porque aquí les dicen: no teman, pero luego el ángel las tranquiliza. ¿Cómo? En el verso 5 les dice: no teman ustedes porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Yo sé que están, porque están aquí. Ustedes vienen a ver a Jesús, el que murió en la cruz. Ahora, eso nos dice algo. Además de que tenían las especias, además de que iban temprano a la tumba, el ángel les dice: ustedes están aquí porque vienen a ver al que murió. ¿Qué significa eso? Que las mujeres creían que Jesús había muerto, creían que estaba en la tumba. Y el ángel les dice: yo sé por qué están aquí. Vienen a ver a Jesús, el que murió en la cruz. Y mira lo que dice en el verso 6: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora, quiero que pienses en esto. Las mujeres están allí porque están convencidas de que Jesús murió. El ángel les dice: ustedes están aquí porque creen que aquí está Jesús, el que murió en la cruz. Pero no está aquí. Resucitó como se los había dicho. Ahora, eso nos dice, otra vez, aunque ya lo sabíamos, que a pesar de que Jesús, por lo menos en Mateo, 4 veces les anunció a los discípulos que tenía que morir, pero que iba a resucitar, ninguno había entendido. Dicen que tenían también algún problema de retención, porque 4 veces se los decía el Señor. O eran muy distraídos. Pero el Señor en 4 ocasiones, incluso Pedro, saben que en una ocasión Pedro incluso dijo: Señor, que no te, ¿cómo se te ocurre hacerte eso? No te lo hagas. Pero el ángel les dice: Jesús se los había dicho, no está aquí, porque resucitó como se los había anunciado. Ahora, quiero que veas esta parte. Si Jesús no estaba allí, ¿para qué movió la piedra? ¿Qué es lo que dice el ángel? Vengan pues, vean el lugar donde estaba o donde fue puesto el Señor. La piedra fue movida no para que Jesús saliera, para que los discípulos entraran. La piedra fue movida para que ellos pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Ah, si tú te acuerdas más adelante, Jesús muestra que Él entra y sale, no necesariamente por la puerta, ¿verdad? Están los discípulos reunidos y de repente aparece Jesús y de repente se va. Jesús no necesitaba mover la piedra, pero ellas necesitaban mover la piedra para poder entrar y ver. Me llama la atención porque en el relato de Juan, si vas a Juan 20, también cuando las mujeres anuncian la resurrección, en el capítulo 20, el versículo 1 dice: el primer día de la semana, otra vez, el primer día de la semana, hace referencia al domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo. Y bueno, sabemos que juegan carreras. Lo que quiero que veas es esto, verso 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando ellos llegan, lo que encuentran es que incluso Jesús había tendido la cama. Estaban allí envueltos, el sudario, dice, el manto que tenía en su cara, y los lienzos. Jesús no estaba allí. Cuando ellas entran, ven que lo que el ángel les dice es cierto. Dice allí en el versículo 7, vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. He aquí, se los he dicho. Esto es importante. ¿Puedes ponerlo en NTV, por favor, ese pasaje? Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Quiero que pienses en esto. Mateo está haciendo un recuento de los primeros testigos. Y déjame decirte que las mujeres son el testigo menos indicado para inventar un relato. ¿Por qué digo eso? Porque en la época, entre los judíos, el testimonio de una mujer no valía. Si tú, vamos a decir que legalmente tenías pruebas, y la prueba era que una mujer había visto y podía dar testimonio, no contaba. Necesitaba ser el testimonio de hombres. Y sin embargo, esas mujeres que estuvieron con Jesús sirviéndole durante su muerte y ahora en la resurrección, son las primeras voceras de la buena noticia de la resurrección de Jesús. Jesús está cumpliendo aquí, el Señor está cumpliendo lo que dice en 1 Corintios, cuando dice que le gusta tomar lo vil y lo menospreciado. En ese contexto, el testimonio de la mujer era improbable que apareciera en el Evangelio si esto no fuera un evento real. ¿Sí me explico? Si yo tuviera que inventar un relato, tendría que poner muchos hombres para que creyeran el relato. Pero no, Mateo nos muestra aquí que las primeras portavoces de la buena noticia son mujeres. Dios les concede este honor y le dice, vayan y dígale a los demás. Dice en el verso 7, vayan pronto y dígale a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes. Ahora mira el verso 8, dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, ¿con qué? Con temor y una combinación extraña, ¿no? Pero sucede con el Señor. Están asustadas, pero están gozosas. Es el hecho de no poder explicar. Pero ellas dicen que salen de allí con temor y gran gozo y van, ¿cómo van en el verso 8? Corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Ahora, vamos a detenernos aquí. Primero, el hecho de que fueran corriendo también es un indicativo importante, porque entre los judíos tú no corrías tampoco. No sé si se acuerdan en algún momento cuando vimos el relato, por ejemplo, del hijo pródigo, que el papá corre. ¿Y por qué digo que no era apropiado? Porque no iban en shorts, no llevaban pants o leggings, ¿no? Llevaban toda su bata, y para poder correr tenían que levantar, enseñar pierna y correr. Fueras hombre o mujer, eso no era honroso. Y estas mujeres dicen que van corriendo. Ahí van las Marías y el resto de las mujeres. Y la otra cosa, salen, dice, con gozo y temor, pero van corriendo. Ahora, quiero que te imagines lo que estaba pasando por su mente. Por eso cuando dice gozo y temor, ¿cómo se mezcla? Acuérdate que ellas estuvieron allí cuando Jesús murió. Acuérdate que la expectativa que ellos tenían era del Mesías. El Mesías llega y de repente el Mesías muere. Y ellas son testigos de que fue enterrado. Y de repente el ángel les dice, Jesús está vivo, ha resucitado. ¿Cómo pasarían ellos ese viernes, ese sábado por la tarde, ese domingo por la mañana, antes de ver a Jesús resucitado? ¿Cuántas cosas pasarían por su mente? Yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes todavía, pero otros se acuerdan de ese canto, porque vive Él. Puedo vivir el mañana, porque vive Él. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene mi futuro, con Él la vida vale la pena vivir. Bueno, ellas escucharon Jesús vive. Y ellas dijeron, no entendemos esto, pero si Jesús está vivo, entonces tenemos esperanza. Y ellas van corriendo y te dije, son las primeras portavoces, llevan la buena noticia a los discípulos de que Jesús está vivo. Pero dice que en el verso 9, Jesús le salió al encuentro y dice, salve. Yo no sé si estaba atrás de un arbusto y lo, salve. ¿Cómo aparece? Pero en tu Biblia, si te fijas, está con signos de admiración. Jesús le está diciendo, hey, ¿qué onda? Y dice que ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y aquí hay varias cosas importantes. Primero, no se apareció un espíritu. Jesús estaba muerto, pero Jesús resucitó con un cuerpo. No quisieron abrazarlo y pasaron así como en las películas, ¿no? No, dice que fueron, se acercaron a Él, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús tenía cuerpo, ellas vieron a Jesús, pero ya no lo vieron solamente como el maestro. Se postraron a sus pies. Ahora, ¿qué implica normalmente cuando se postraban ante los pies de alguna persona? Era la realeza. ¿Se acuerdan el Salmo 2 que habla del Mesías? Salmo 2, creo que es el versículo, no acuerdo si es el 12. Ve al Salmo 2, por favor, pero el Salmo 2 habla específicamente del rey mesiánico. Sí, el verso 12. Si pones el verso 12, dice allí, honren al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino. Si pones en la NTV, va a decir, sométanse al Hijo de Dios. Pero si pones la NBI, pon la NBI, por favor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Ok. El Salmo lo que dice básicamente es, bésenle los pies al Hijo. Porque lo que está hablando básicamente, ¿sí? ¿Ya puedo hablar? ¿Uno, dos, tres? ¿No? Ah, bueno. Ok. Entonces, ellas reconocen a Jesús también como el Dios. Van, se postran, besan sus pies, lo adoran. Y luego, dice allí, que Jesús le da la misma instrucción. En el verso 10, se fijan las mismas palabras que el ángel. Jesús les dice, entonces Jesús les dijo, no teman. Otra vez, Jesús sabía que hay esa tendencia en los seres humanos. Jesús les confirma y les dice, no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos. Den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, esto también es interesante. ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén. De hecho, vemos en el capítulo 20 que Jesús va, dice que afirma su rostro y él va subiendo a Jerusalén. ¿Sabe lo que le espera en Jerusalén? Pasa los últimos días en Jerusalén, muere, es sepultado, resucita y ahora les dice, los veo en Galilea. Capítulo 4, Jesús comienza su ministerio en Galilea y les dice a los discípulos, vayan a Galilea, díganle a los discípulos que allá los voy a ver, que allá los espero. Y es interesante porque Galilea no era el centro de Israel. El centro de Israel era Jerusalén, es donde estaba el templo. Pero ¿alguien se acuerda cuál era el título o el apodo de Galilea? Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Galilea era como Fushi. Era un barrio mezclado. No era como Jerusalén. Era Galilea de los gentiles. Y el Señor está llamando a los discípulos al lugar donde comenzó su ministerio, donde dice que la luz llegó allá a Zabulón, a la región de Zabulón. Y la idea es que Mateo está poniendo este énfasis en el lugar donde Jesús va a lanzar su misión. Esto lo van a ver con el pastor David, pero el lugar del lanzamiento para que los discípulos comiencen a predicar el evangelio va a ser esta región llamada Galilea de los gentiles. Les dice, allí me van a ver. Así de que las mujeres no solamente fueron las primeras portavoces de la noticia, ahora son las primeras testigos oculares de que Jesús está vivo. No solamente vieron la tumba vacía, la ropita doblada, la cama tendida, no, ahora ven a Jesús resucitado en cuerpo. Y dice en el verso 11 que mientras ellas iban, ellas están obedeciendo al mandato, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ahora quiero que veas qué está pasando, eso es interesante, porque la guardia era romana, no eran judíos. Los únicos que podían andar armados y tenían autorización para matar eran los romanos. Los judíos fueron y pidieron que pusieran, que montaran esa guardia allí. Ahora, si estos guardias fallaban, como dice Romelia Cuello, ellos pagaban con su vida. Por causa de ellos escapaba un reo, si por causa de ellos, en este caso, se hubiera pelado Jesús, ellos tenían que responder con su vida. Entonces, ¿qué hacen? No van con sus superiores, van con los judíos y les dicen, oigan, ¿qué creen? Vino un ángel, movió la piedra, les cuenta el relato. Y entonces, ¿qué sucede? Les dice allí, le relata lo acontecido, y en el verso 12 dice, y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Ponlo en NTV, por favor. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Eso es básicamente, los está sobornando para que cambien la historia. Dice el verso 13, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, el cuerpo, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. ¿Saben qué? Ustedes van a cambiar la historia. Van a decir que vinieron sus discípulos, se lo llevaron, ustedes estaban dormidos, no se dieron cuenta. Si llegan las noticias a sus superiores, nosotros les hacemos el paro para que no les pase nada. Nosotros los vamos a convencer de que no les pase nada. Ahora, Dice allí el verso 15, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué puso Mateo esa parte? En la parte final está diciendo, porque eso es lo que decían entre los judíos. ¿Sabes qué? Jesús no resucitó. Se lo llevaron sus discípulos. Ahora, simplemente quiero que pienses en esto. Primero, si se lo llevaron sus discípulos sabían que Jesús no había resucitado. Sus discípulos sabían entonces que todo lo que Jesús había dicho había sido mentira. Y a pesar de eso, sus discípulos dieron la vida por su maestro, por Jesús. Y esto básicamente sería que los discípulos tenían un problema mental, porque sabiendo que no era cierto, estuvieron dispuestos a morir por una mentira. Ahora, si fueron enemigos los que se llevaron el cuerpo, entonces ellos en cualquier momento podían haber presentado el cuerpo y decir, no es cierto, Jesús no resucitó, aquí está el cuerpo. Que por cierto se lo llevaron desnudo, no tenía mucho sentido, ¿no? De perdida se lo hubieran llevado tapado, ¿cuál era el asunto? Pero ahí estaban todos los lienzos y estaba el manto. El punto es, si se lo llevaron los discípulos, ellos murieron por una mentira, lo cual no tiene sentido. Y si se lo llevaron enemigos, ellos podían haber probado que Jesús no había resucitado. Sin embargo, eso no pasó. De tal manera que Mateo, irónicamente, está poniendo como testigo de la resurrección no solamente las mujeres, están los guardias romanos y están los ancianos judíos que tuvieron que pagar soborno para que los guardias cambiaran la historia. Y es lo que está haciendo Mateo. Cuando tú escuchas, dice, cuando te digan que se llevaron el cuerpo, sobornaron a los guardias, eso fue lo que pasó. Y los ancianos lo saben. Algunos piensan que a raíz de eso, o en base a eso también, cuando tú ves en el libro de los Hechos, tú ves que en el capítulo 6 empieza a crecer la iglesia, dice que muchos de los sacerdotes también obedecen a la fe. En el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algunos dicen, es que ellos sabían, internamente sabían algunos de ellos lo que había pasado. Pero cambiaron la historia. Ahora, vamos a dejar aquí el pasaje. Pero lo que quiero que veas es que las implicaciones de la resurrección de Jesús son muchas. Yo te decía ahorita que este canto tiene razón y tú y yo podemos también vivir porque Cristo vive. Y tú y yo tenemos esa esperanza porque sabemos que Cristo resucitó. Y Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 14, que si no resucitó Cristo, entonces nuestra fe es vana. Sabemos que la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Tú puedes decir que Jesús fue un gran maestro, que era sus enseñanzas lo máximo, aunque no haya resucitado. Pero eso no tiene sentido. Si no resucitó, Jesús fue un mentiroso. Jesús, todo lo que dijo es algo que tú debes dudar, porque Él dijo que iba a morir y resucitar. Pero si Jesús resucitó, tú y yo entonces tenemos que ver las implicaciones. Y si Jesús resucitó como dijo, entonces tú y yo tenemos que ver que Jesús tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. Tú y yo podemos ver que las cosas que Él habló son verdad. Tú y yo podemos ver, como dije al principio, que no solamente Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, o sobre los vientos, o sobre los demonios. Jesús está mostrando que Él tiene autoridad sobre la muerte. Jesús de hecho dijo que nadie le arrebataba la vida, que Él la ponía y que tenía poder para tomarla de regreso. Si Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y si todo lo que Jesús dijo es verdad, eso tiene implicaciones para ti y para mí. Porque eso implica que tú y yo necesitamos reconocer que Jesús tiene entonces autoridad sobre nosotros también. Que lo que Jesús dijo es verdad. y que tú y yo estamos llamados no solamente a escuchar, sino a creer y obedecer lo que Jesús dice. Esa es la razón por la cual en lo que resta del capítulo Jesús se va a presentar a los discípulos y les va a dar las instrucciones, porque Jesús está mostrando que toda la autoridad le pertenece, que Él tiene poder sobre todas las cosas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre toda la creación. Y eso tiene implicaciones para la manera en que tú y yo vivimos. Ahora, otra cosa importante es que Jesús muestra que tiene la autoridad, pero también Jesús muestra que nos ama, porque sabemos que esa muerte estuvo motivada por el amor. Ciertamente en obediencia a su Padre, pero dice el Evangelio de Juan que lo hizo por amor. Y eso nuevamente conlleva una obligación para ti y para mí, en el sentido de cómo vamos a responder tú y yo al amor que manifestó Jesús. Eso tiene implicaciones en la manera en que tú y yo vivimos. Y esa es la conclusión que tú y yo tenemos que resolver. ¿Cómo estamos respondiendo a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús en nuestra vida? Todos nosotros somos llamados como creyentes, como parte de su pueblo, a vivir y seguir al Maestro. Tú y yo estamos bajo la autoridad de Jesús, que es el Dios, que es el Señor, que es el Rey de la creación. De hecho, en Filipenses, si tú vas al capítulo 2, Pablo relata esta travesía de Jesús, su encarnación y su muerte, su resurrección y su exaltación, el capítulo 2 de Filipenses. Si lo pones en la NTV, por favor, desde el verso 5. Cuando Pablo le dice a los filipenses, tengan la misma actitud, la misma manera de pensar que tuvo Jesús. Verso 6, aunque era igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, dale. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, y ahí viene la exaltación, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble, ¿cuántas rodillas? Todas rodillas, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Verso 11, ¿y cuántas lenguas? Toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es decir, el Señorío de Jesús fue manifestado en la resurrección. Lo que tú y yo tenemos que decidir, porque tarde o temprano tu rodilla se va a doblar y tarde o temprano tu lengua va a confesar que Jesús es Señor. Lo que tú y yo tenemos que decidir es si lo vamos a hacer ahora, mientras estamos vivos y podemos arrepentirnos y acercarnos a Él como nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, y voluntariamente doblar nuestra rodilla y voluntariamente reconocerlo como nuestro Dios, o cuando Él venga, cuando todos lo van a hacer voluntaria o involuntariamente. Él es el Señor. El Salmo 2, si te regresas, en el Salmo 2, el salmista dice, póstrense, verso 12, bueno, desde el verso 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Ponlo en el TV. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Ahora sí que la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y tú y yo tenemos el testimonio, como vimos hace unas semanas. Jesús resucitó. Tenemos la Biblia. cuatro evangelistas, tenemos al apóstol Pablo, tenemos a otros discípulos, Pedro, demás, testificando que Jesús está vivo. Tenemos testimonios extra bíblicos que nos hablan de la muerte, del juicio de Jesús. Y tú y yo tenemos el testimonio personal de una vida resucitada por la fe en Jesús. Así de que tenemos evidencia de que este Jesús está vivo, que es real y que es Señor. Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. ¿Nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque el hecho de que Jesús vive nos da el descanso, nos da la seguridad, la certeza de que todo lo que Él prometió, Señor, es verdad. Podemos descansar, como decía Pablo, en esta gracia, donde estamos firmes y donde esperamos con confianza y alegría la glorificación. Señor, aunque en este mundo padecemos aflicción, aunque en este mundo hay dificultades, sabemos que tú las usas, Señor, para moldear nuestro carácter, y podemos encontrar sentido en el sufrimiento, incluso porque tenemos una esperanza firme y segura. Sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que, como dicen por allí, Señor, la muerte es solamente una coma y no el punto final de la historia. Señor, y nuestra confianza está en que un día seremos levantados, Señor, de entre los muertos. Señor, hemos experimentado esa resurrección espiritual. Hemos experimentado ese nuevo nacimiento, Señor, que es un anticipo de la nueva creación. Pero sabemos que cuando tú regreses, nuestro cuerpo será glorificado, Señor, y toda la creación será restaurada, será recreada, será regenerada, Señor. Y el pecado no será más, y el sufrimiento no existirá. Dice tu palabra que tú secarás toda lágrima, Señor, y estaremos cara a cara contigo. Tú serás nuestro Dios, nosotros seremos tu pueblo por toda la eternidad. Señor, encontramos tanto consuelo, tanta confianza en esa certeza que tenemos. Te pedimos que nuestra vida pueda reflejar todos los días esta confianza, esta seguridad en ti, Señor, y que podamos ser un reflejo de esta nueva creación, de esta nueva humanidad que tú has formado en Jesús, de este nuevo pueblo que tú has creado en Cristo Jesús. Señor, que podamos dar testimonio para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.